Bien, pues vamos a la enseñanza de este domingo, 19 de enero del 2020. Estamos estudiando la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Estaremos viendo hoy los versículos 3 y 4 y he titulado este sermón En caída libre. En caída libre. Ahorita van a ver por qué. Acompáñenme por favor, 2 Timoteo 4. Vamos a leer del 1 hasta el versículo 8. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos. Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia con temor y temblor. Anhelantes de escuchar tu voz. Danos, Señor, un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Tu palabra es verdad. Para ser edificados por ella, para ser santificados por ella, para ser salvados también por el poder de tu evangelio. Te bendecimos, Señor, al tiempo que clamamos para que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, nos enseñe, nos instruya, nos corrija, nos anime, Señor, a la obediencia a ti. Y que tú seas honrado y glorificado hoy por los siglos. Amén. Amén. La Biblia advierte una y otra vez acerca de las consecuencias de no escuchar y obedecer la voz de Dios. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Si me acompañan a Proverbios, capítulo 1, vamos a ver uno de estos pasajes. Proverbios, capítulo 1, que habla acerca de las consecuencias de no escuchar y obedecer la voz de Dios. Es un proverbio que está hablando de la sabiduría, y la sabiduría se personifica y habla de la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Vamos al versículo 22, después lo leen todos por su cuenta, pero vamos a partir del versículo 22 y vean el tono de amonestación que tiene este pasaje. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia o el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Versículo 33, el contraste: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Como pueden ver, este segmento de los Proverbios habla de la insensatez de no atender la voz de Dios, de desechar todo el consejo de Dios y hacer caso omiso a su reprensión. Como consecuencia de ello, dice, comerán el fruto amargo de vivir a su manera. O sea, van a cosechar de esa decisión y de esa actitud que tienen, siguiendo sus propios consejos y no los de Dios. Se desviarán hacia la muerte siguiendo una ilusión de prosperidad. Esa ilusión de prosperidad los guiará no hacia Dios, sino hacia la muerte. Pero vean el contraste al final: mas no así con los que escuchan. Y obviamente aquí implica obediencia. Dice, estos habitarán confiadamente, tranquilos, sin temor del mal. Escalofriante, pero hermoso, ¿verdad? Dios siempre ha hablado a su pueblo. Lo hizo en la antigüedad por medio de hombres que Él escogió para transmitir su mensaje, sus profetas. Y hoy nos habla a través de su palabra, los 66 libros contenidos aquí en la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que creemos que es la palabra de Dios, viva y eficaz. Pero a través del tiempo, Dios ha encontrado resistencia en la gente para atender su palabra. Aun cuando nos conviene su palabra, nos conviene su consejo, ha encontrado resistencia aún en nosotros mismos para atenderla. Acompáñenme al libro del profeta Ezequiel, ahí en el Antiguo Testamento, después de Proverbios. Y vamos al capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel 33, vamos a leer del 30 al 33. Ok, Ezequiel 33, del 30 al 33, dice: y tú, hijo de hombre, le está hablando Dios a Ezequiel, al profeta, y le dice: tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. O sea, aparentemente están muy dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decir a través de su profeta. Pero fíjense el versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Van a aparentar que realmente te están escuchando, pero en su corazón han determinado ya no obedecer esa palabra. Y antes de que empecemos a criticar a estos israelitas, volteemos a ver a nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? A veces la escuchamos y en cuanto terminamos de escucharla ya pusimos alguna justificación para decir, sí, pero ya caminamos, ¿verdad? Bueno, seguimos ahí en el versículo 31, dice, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Realmente lo que les interesa es nada más satisfacer sus propios deseos egoístas. 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Van a escuchar. Van a decir, qué bien habla este profeta, hasta canta hermoso. Pero ya en su corazón determinaron no poner por obra lo que viene de parte de Dios. Versículo 33, pero cuando ello viniere, y viene ya, hablando de la calamidad, hablando del juicio de Dios, sabrán que hubo profeta entre ellos. Creen que no va a pasar nada. Pero cuando venga la calamidad van a decir, este profeta tenía razón. Nos advirtió. Cerramos nuestro corazón. Dijimos, no va a pasar nada, no vamos a obedecer. Y ciertamente vino la calamidad. Y no tarda, dice, y viene ya. El pueblo aquí descrito está más interesado en algo diferente, algo sensacional, que en la verdad. Y cuando se les presenta la verdad, y Ezequiel ciertamente presentó la verdad de Dios, un profeta fiel a lo que Dios quería hablar a través de él, dice, no están interesados en la verdad misma, sino en la forma en que se presenta. El estilo, la oratoria, el predicador mismo, su voz, su porte, su apariencia, sus modales. Nada más les interesaba eso. No, la pasamos muy bien, tuvimos un sermón, wow. Hasta se me enchinó la piel. ¿Y qué vas a hacer? No, nada. Yo creo que le hablaba a la que estaba al lado de mí, ¿verdad? En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida y preocupado por la tendencia que se dejaba venir en las iglesias a no querer escuchar la sana doctrina, hace un llamado solemne a su discípulo para que persista en la predicación de la palabra. En el capítulo 4 de 2 Timoteo presenta, como hemos visto, cuatro cosas que Timoteo, como pastor de la iglesia en Éfeso, así como todo pastor cristiano, debe tener en cuenta para cumplir con su ministerio y hacerlo fielmente. Debe tener en cuenta, en primer lugar, su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? En segundo lugar, ¿cuál es su lucha? En tercer lugar, ¿cuál es su carácter? ¿Cómo debe ser su carácter? Y en cuarto lugar, su motivación para hacerlo. Ya vimos anteriormente la prioridad del pastor. El pastor tiene una prioridad por sobre todas las demás. Tiene muchas tareas, podrá tener muchas tareas, pero tiene una prioridad. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. El encargo solemne que Pablo le hace a Timoteo al pasarle la estafeta del ministerio es que predique la palabra. que se mantenga enseñándola con toda paciencia, con toda doctrina, corrigiendo y reprendiendo por medio de ella. Esta prioridad partía de que su responsabilidad era delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ellos lo iban a evaluar y no la gente. Por lo tanto, lo que menos debía preocuparle a Timoteo era qué pensaran los demás acerca de él y de cómo estaba haciendo las cosas. Debería centrar su atención en pensar y tomar en cuenta qué es lo que Cristo, que lo comisionó, piensa acerca de su fidelidad a esa comisión. No se trataba de quedar bien con la gente, sino con Dios. ¿Y por qué debía Timoteo mantener como prioridad en su ministerio la predicación de la palabra? Los versículos 3 y 4 nos dan la respuesta y nos lleva al segundo punto, aparte de la prioridad del pastor, que es la lucha del pastor. Y esto es lo que vamos a, en lo que nos vamos a concentrar en esta tarde, la lucha del pastor. Vean conmigo versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Como pueden ver, la urgencia de mantenerse predicando la sana doctrina estribaba en que vendría una época en que la verdad no sería bien recibida. Y como les digo, esto es en lo que nos vamos a concentrar en esta tarde y veremos cuatro pasos que conducen a la apostasía y que bien haremos en tener en cuenta para cuidarnos como iglesia y en lo personal de no caer en esa tendencia. Cuatro pasos. Número uno, no tolerar la sana doctrina. Número dos, buscar quien te diga solo lo que quieres oír. Número tres, apartarte de la verdad. Y número cuatro, desviarte hacia los mitos. Pablo le dice a Timoteo, vendrá tiempo, vendrá una época, vendrá una era. No dice posiblemente pase esto, sino que ciertamente vendrá el momento en el que la gente no quiera estar expuesta a la sana doctrina. Una época en la que el capítulo 3 describe como tiempos peligrosos. ¿Y qué caracterizaría esos tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu de Dios claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se alejarán de la fe que profesan creer y seguir, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces observen que una característica de la apostasía es que escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O como dice la traducción viviente, para seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahora, ¿a quiénes se refiere Pablo aquí? ¿Quiénes son los que no sufrirán la sana doctrina? No se está refiriendo al mundo allá afuera, que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Primordialmente, se refiere a la gente dentro de la congregación, pues son ellos los que están expuestos a la predicación. Y te puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué no se supone que los cristianos anhelamos la verdad? ¿Deseamos alimentarnos de la leche espiritual no adulterada? Pues sí, se supone. Pero siempre habrá dentro de las congregaciones que personas que profesan ser creyentes, pero que en realidad no lo son. Está escrito que esto va a suceder. Lo dijo el Señor Jesucristo. Pablo lo reafirma. Pero además, si nos descuidamos, aún los cristianos podemos caer en deslizarnos poco a poco. Así que debemos poner mucha atención a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Cuál es la razón por la cual debía mantenerse predicando la palabra? Una vez que las personas cierran sus oídos al consejo de Dios, quedan susceptibles a escuchar a espíritus engañadores y enseñanzas de origen demoníaco. Y luego lo pensamos, no, pues esto es vil satanismo, ¿no? Son enseñanzas de ocultismo, de espiritismo y todo eso. Pero no necesariamente es así. Los espíritus engañadores, pues son engañadores precisamente porque disfrazan la mentira con algo de verdad. Eso es lo peor. No lo que es abiertamente contrario a la Biblia, sino lo que, ¿verdad?, toma un poquito de la Biblia y lo transforma, lo empapela, ¿verdad?, en un papel bonito para presentarlo como algo bíblico y que no tiene nada que ver con el Evangelio y la sana doctrina. Existe entonces una urgencia en la exhortación de Pablo a Timoteo, puesto que cada vez habría más resistencia a escuchar la sana doctrina. Entonces, el primer paso en esa espiral descendiente hacia la apostasía es no tolerar la sana doctrina. Dice, vendrá tiempo, va a venir el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no la tolerarán, no soportarán escuchar una enseñanza bíblica, una amonestación que viene de parte de Dios, una exhortación en base a la palabra de Dios. Se trata de no estar dispuesto a tolerar una enseñanza basada en la verdad. Y esta ha sido la tendencia a través de la historia de la iglesia. Han existido épocas en las que más notablemente ha prevalecido la resistencia a la verdad. Y sabemos que hoy no es la excepción. Con tal de ser relevantes y de atraer más gente, muchas llamadas iglesias cristianas han sacrificado el contenido de la enseñanza para presentar un mensaje popular, centrado en la gente y no centrado en Dios y su palabra. Sana doctrina, sana, viene de la palabra en griego higianio, de donde se deriva higiene. Entonces, por eso la llama sana doctrina, porque es higiénica, es saludable, correcta, bien fundamentada. Promueve, en pocas palabras, la salud espiritual. Una palabra que no promueve la salud espiritual no es sana doctrina. Y 8 de las 12 veces que se usa la palabra sana en el Nuevo Testamento aparece en las cartas pastorales y se refiere a la enseñanza o a la fe. Los otros 4 usos tienen que ver con la salud física. Entonces se refiere a una enseñanza bíblica correcta en contraposición a las fábulas que los falsos maestros trataban de introducir en la iglesia. Y va en relación con el versículo anterior, el versículo 2, en el que se menciona el alcance de la predicación bíblica, que es una enseñanza o predicación que, como vimos, redarguye, o sea, corrige, reprende, nos hace ver nuestra pecaminosidad y exhorta, anima a la obediencia a Dios y su palabra. Es una enseñanza que presenta lo que Dios dice y llama al oyente a responder en arrepentimiento y en obediencia. Ahora, es toda predicación que se basa en pasajes bíblicos en realidad una sana doctrina? Porque muchos argumentan que en su iglesia predican la sana doctrina. ¿Por qué? Porque mencionan pasajes bíblicos. Porque ponen en la pantalla un versículo bíblico, porque leen, si acaso en la Biblia, un versículo bíblico. Pero lo que para unos puede ser sana doctrina en realidad no lo es. Entonces, ¿qué es sana doctrina? Vimos en el contexto, pues, lo que está hablando Pablo. Es la predicación de la palabra de Dios. Es la exposición de lo que Dios dice. No lo que queremos que diga. De lo que Dios dice y que tiene como alcance el corregirnos, el reprendernos, el animarnos a la obediencia. Y en primer lugar, yo creo que debe estar centrada en Cristo y su Evangelio. Si vamos a 1 Corintios 1, versículos 21 al 24. 1 Corintios 1, 21 al 24 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, no buscamos la sabiduría del mundo, dice Pablo. No buscamos las cosas novedosas que buscan los griegos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, para los cristianos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la predicación bíblica, la sana doctrina, debe estar centrada en Cristo y su Evangelio, en su sabiduría, en su poder. Y como vimos en el versículo 2, debe corregir el error. En pocas palabras, debe llevar a la santificación. Si la predicación bíblica no lleva a la santificación, probablemente no es bíblica. Vamos a Romanos 13, versículos 12 al 14. Romanos 13, versículos 12 al 14. Dice aquí la Escritura: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, la sana doctrina lleva a la santificación. Pero además, nos lleva a poner nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Y esto es muy importante. Vean Colosenses 3. Versículos 1 y 2. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La sana doctrina no nos aterriza más a esta vida, no nos aterriza más a este mundo, a los deseos de este mundo. Al revés, debe de alejarnos de ello y llevarnos a poner nuestros ojos en la vida eterna. Y eso es lo que nos va a ayudar realmente a vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto también va relacionado con vivir a la luz de la venida de Cristo. Ahí mismo en 2 Timoteo 4, el versículo 8 que leímos, dice Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La motivación para vivir la vida cristiana y permanecer fieles a Cristo es precisamente el gran regalo que tenemos en Cristo de la vida eterna y la esperanza, la expectativa real de su venida. Amamos su venida. Pero aparte, una sana doctrina derriba toda autojusticia. Derriba toda autojusticia. No lo busquen. Filipenses 3:9 dice Pablo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esto lo dice Pablo en el contexto de considerar todos sus logros pasados que tenía como judío, como basura. Y se los tengo por basura, lo doy por perdido todo. Lo que importa ahora es haber conocido a Cristo y poder descansar en su justicia. Él no se jactaba de todo lo que fue anteriormente. La sana doctrina nos lleva a no confiarnos en nosotros, en lo que hagamos, sino lo que Cristo hizo y lo que sigue haciendo con su poder transformador. Y brinda esperanza en el sacrificio vicario de Cristo. Hebreos 10, versículos 12 al 14. Hebreos, ahí delantito de Timoteo. Hebreos 10, versículos 12 al 14, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios? Uno, ¿verdad? Se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tu confianza como cristiano debe estar precisamente en el sacrificio vicario de Cristo, que por medio de una sola ofrenda, la de sí mismo, ahí en la cruz, te hizo perfecto. Oye, pero todavía fallo. Te hizo perfecto porque ha aplicado su justicia a tu vida, y ahora Dios te ve a través de la justicia de Cristo. Y eso te da la motivación para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y podríamos mencionar más, pero creo que esos son de los más relevantes, los aspectos que una sana doctrina debe contener. No está centrada en el hombre, está centrada en Dios, en su evangelio, en lo que Él ha hecho. El primer paso entonces del desliz hacia la apostasía es precisamente no sufrir, no tolerar esa sana doctrina. Y el segundo es buscar a alguien que te diga solo lo que quieres oír. Buscar quien te diga lo que quieres oír. Cuidado con esto. Dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sino que, ¿verdad? Es decir, en lugar de prestar atención a la sana doctrina, solo querrán escuchar aquellas cosas novedosas y que apelan a los deseos engañosos del corazón. Tienen comezón de oír. Esta es una expresión que implica querer escuchar cosas agradables, que no tienen profundidad, que se quedan nada más aquí, a nivel de las emociones. Dime cosas bonitas, pastor. No me estés diciendo nada más que me tengo que arrepentir. ¿Ves? El problema principal entonces es ser arrastrados por los deseos de la carne para escuchar solamente lo que conviene. Y para ello buscarán maestros que les digan exactamente lo que quieren escuchar. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra traducción dice, acumularán para sí maestros que alimenten sus deseos carnales. No, pues si ahí no me dicen lo que yo quiero escuchar, pues voy a ir a otro lugar donde sí me lo digan, ¿verdad? ¿Y qué son concupiscencias? Son eso, deseos carnales, deseos desmedidos, autoindulgencia. Entonces, no satisfechos con lo que les diga uno, buscarán a otros con tal que se adapten a lo que quieren oír. Y lo que quieren oír está muy claro, porque ya dijo, resistirán, no tolerarán la sana doctrina. Lo que quieren oír no es realmente la verdad, sino lo que satisfaga esos deseos de la carne. Dice en Santiago 1, no lo busquen, versículo 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios, ¿por qué me metiste en esta situación? ¿Verdad? No, ¿por qué te metiste tú en esa situación? Por no escuchar la voz de Dios, por no atender y por no obedecer la voz de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ya vimos que son deseos de la carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Observe nuevamente la actitud del pueblo de Israel. Es interesante. Vamos a Jeremías capítulo 5. Profeta Jeremías. Ya están ahí, Jeremías 5, versículos 30 y 31. Dice, Jeremías 5, 30 al 31, dice, si no lo han encontrado, pongan atención. ¿Sí? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y luego dice, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y esta expresión, mi pueblo así lo quiso, otra traducción dice, mi pueblo así le encanta. Así lo quiere. En inglés dice, they love it. ¿Sí? Ellos querían a alguien que les endulzara el oído, que les dijera, va a haber paz, va a haber protección, va a haber bendición para ustedes. No le hacen, viven en desobediencia, son rebeldes a Dios, no lo escuchan, no lo obedecen, pero Dios es amor y les va a conceder las peticiones de su corazón. Eso es lo que querían escuchar. Dice, los profetas, o sea, obviamente los falsos profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y esto lo dijo Jeremías en el contexto de juicio. En el versículo 29 ahí del capítulo 5 dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Sí, cierto, Dios es amor. Pero claramente dice que no tendrá por inocente al culpable. Es justo también. ¿Andas en desobediencia? No te preocupes. Tendrás paz. No vendrá mal sobre ti. Síguele. Y lo triste, como podrán imaginar, es que esto no es exclusivo del pueblo de Israel. Es algo que hoy se está viviendo. A la gente no le interesa ser confrontada con su pecado. Tan solo quieren escuchar que todo va a estar bien, que se van a cumplir sus grandes sueños. Tu mejor vida está a tu puerta. Tus planes de bienestar aquí en la tierra. Y por lo tanto se rodean de predicadores y maestros que alimentan esos deseos. Y esos deseos son insaciables, ¿eh? Los deseos de la carne son insaciables. Bueno, quedan satisfechos solo temporalmente, pero regresan a la misma condición. Y eso es lo que hace el pecado. Engaña con una aparente satisfacción, pero nunca sacia. De manera que siempre están buscando algo novedoso, algo que sí les satisfaga. Y siempre habrá gente dispuesta para darle a la gente lo que quiere, para decirle lo que quiere escuchar. Pasa que algunos andan buscando de congregación en congregación hasta que encuentran lo que quieren escuchar. O también en la consejería. Debido a que no les gusta ser confrontados con la verdad bíblica, van de consejero en consejero hasta que dan con alguien que les dice exactamente lo que quieren escuchar. Y entonces dicen, ah, este sí sabe. Este sí me entiende. Entonces, resistir la sana doctrina, no tolerarla, primer paso. Segundo paso, escuchar voces que alimenten nuestros deseos egoístas. Tercer y cuarto paso, están relacionados en ese desliz hacia la apostasía: apartar de la verdad del oído y desviarte hacia los mitos. Versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Quiero que vean el proceso. Es importante no tolerar la sana doctrina, o sea, cerrar los oídos, ¿verdad? Amontonar o acumular maestros a través de libros, de predicaciones, de programas de televisión, escuchar otras voces no bíblicas. Apartarán de la verdad del oído y se volverán, se desviarán. Entonces, al no prestar atención a la sana doctrina, entonces de manera voluntaria están apartando de la verdad el oído. Este es un verbo que está en modo activo. Entonces implica una acción voluntaria para apartarse de la verdad. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, sí, sí, Dios, tú estás hablando, pero bla, 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 bla. Sí. No quiero escuchar. Aparto mi oído de la verdad. Primero hay un rechazo deliberado hacia la sana doctrina, hacia el consejo bíblico, y luego se convierten en víctimas de ese rechazo. Dice, se volverán hacia las fábulas. Y este, por lo contrario, es un verbo en modo pasivo. lo cual implica que van a ser arrastrados. Esta palabra volverán quiere decir desviarse, torcer el camino. Ah, apartas tu oído de la verdad, ¿no crees que no va a pasar nada? Vas a ser desviado hacia los mitos, hacia las cosas sensacionales, hacia lo que no tiene un fundamento bíblico. Al rechazar la verdad redentora de Dios, que trata sobre el pecado, que trata sobre la condenación, pero que también trata de la libertad que provee en Cristo mediante un cambio de corazón, se apartan de ella y se desvían a las enseñanzas sensacionalistas que solo apelan a los deseos codiciosos. Y para eso siempre habrá maestros, gente dispuesta a decirles cosas que les hagan cosquillas en los oídos. El punto es que se desvían tras el consejo que no viene de Dios. Sino que por el contrario, apela a sus deseos carnales. Y fue por esto que, insisto, Dios reprendió duramente a su pueblo. A través del profeta Isaías le dijo: ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¡Ay de ellos!, dice. Y les llama hijos, su pueblo, que se apartan para ir tras otro consejo que no viene de Dios, para cobijarse con otras cosas que no es la protección de Dios a través de su palabra. Y con esto añaden pecado a pecado. No quieren ser confrontados ni conviccionados de pecado. Solo quieren ser entretenidos. Sí, pues han pasado una semana muy difícil y van a la iglesia a recibir un poco de vibra positiva, ¿no? Como decía alguien por ahí, yo voy a cargar gasolina los domingos. Y ya al final de la semana me queda muy poquita y voy a cargar otra vez. Pregúnteme cómo fue su vida espiritual. Quieren sentirse bien consigo mismos. Van a ver qué se les va a dar, qué es lo que Dios les va a dar. A escuchar algo novedoso. Así que se dejan guiar por sensaciones y experiencias momentáneas. Pero una vez que pasan, siguen en la misma condición, con los mismos problemas, repitiendo los mismos pecados, porque no tratan con su corazón de acuerdo al consejo de Dios. Oh, qué importante es ir al corazón. Ir al corazón. Señor, muéstrame, dice el salmista, si hay camino de perversidad en mí. La muy común, ¿verdad?, llamada ministración al final de los cultos generalmente provee solamente un momento para sentirse bien, y si no ha habido una sólida enseñanza bíblica, en realidad nada cambia. Y las siguientes semanas son las mismas personas con los mismos problemas pasando para ser ministrados. No pasa nada. Es emoción. Como dijo un predicador en una ocasión que estaba en un retiro, y le preguntaron ahí los organizadores que si a qué hora iniciaría la ministración. Y él, así como que sacado de onda un poco, dijo: A ver, tengo 3 horas enseñando la palabra de Dios. Y si eso no es ministración, entonces he perdido mi tiempo. La palabra de Dios ministra. La palabra de Dios convence de pecado si la recibimos con esa actitud. Ahora, ¿crees que no te va a pasar nada cuando cierras tus oídos y tu corazón al consejo de Dios? En el momento en el que te apartas de la verdad, te conviertes en víctima del enemigo de Dios, de Satanás, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y obviamente va a ir tras aquellos que andan fríos, que andan apartados, escuchando otras cosas. Te guiará con toda seguridad al error. ¿Por qué? Porque usará a los predicadores de mentiras para decirte exactamente lo que quieres escuchar. Y muchos no quieren oír la verdad, puesto que les incomoda. Ahora, quiero ser claro. No es que el Evangelio no conforte y consuele. En realidad es lo único que puede generar un verdadero consuelo. Todo lo demás son paliativos. ¿Qué mayor consuelo que saber que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? Que nuestros pecados han sido perdonados. Que ya no tenemos por qué obedecer al pecado ni andar conforme a los deseos de la carne. Que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y que si bien es cierto que antes éramos enemigos y estábamos destituidos de su gloria, ahora podemos disfrutar de la comunión con Él. ¿Por qué? Por su amor. Dije que Dios es justo. Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Pero su amor se manifiesta precisamente en haber enviado a Jesucristo, su único Hijo, a vivir la vida justa que tú no puedes vivir ni que yo puedo vivir. Y en la condición de hombre, ir a la cruz a dar su vida para pagar por tus pecados. ¿Mayor amor que ese? ¿Estarías dispuesto a dar la vida de tu hijo por un pecador? Si alguien necesita un trasplante de corazón y te enteras que esa persona ha sido un desastre en su vida, deja tu propio corazón. ¿Darías el corazón de un hijo tuyo para que esa persona se salvara? Ciertamente que no. Pues eso es lo que hizo Dios. Dio la vida de su hijo para pagar por los pecados cometidos por nosotros. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No espero a que nos arregláramos, a que estuviéramos bien para aceptarnos. El Evangelio es todo lo contrario, es por gracia, para que nadie se gloríe. Es así en tu condición. Solamente tienes que reconocer tu pecaminosidad delante de Dios, haberle fallado, haberle rechazado toda tu vida conforme a lo que realmente Él dice. Y entonces decir: creo que Cristo, al ir a la cruz, derramó esa sangre para el perdón de mis pecados. Y ahora soy justo, no porque yo sea en mí mismo justo, sino porque la justicia de Cristo es aplicada sobre mi vida. ¿Qué mayor consuelo que saber ahora como cristianos que si pecamos tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo? Y que su Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Puedes ver la importancia de estar expuesto a la verdad del Evangelio? Los pastores tenemos una prioridad. Esta prioridad tan delicada, esta tarea tan especial, tan delicada de perseverar en la predicación bíblica. La pregunta para ti es: ¿cómo vas a responder a la sana doctrina? ¿Aceptas el consejo de Dios y te sometes en obediencia a Él? Porque una cosa es decir: creo en las verdades bíblicas, Pero otra muy distinta es obedecerlas. Cuídate. Cuida tu corazón. No te resistas cuando Dios te está hablando. No te resistas al consejo de Dios pensando que no te va a afectar. Recuerda lo que el proverbio dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Vigila tu actitud hacia las verdades bíblicas. ¿Con qué actitud te acercas a la palabra de Dios? ¿Te has puesto a pensar qué tipo de predicación es la que más te gusta? ¿Buscas ser instruido por la palabra, corregido, reprendido y exhortado? ¿O nada más quieres que te haga sentir bien, que te haga cosquillas a tus oídos? Contrario a esa espiral descendiente hacia la apostasía, somos llamados como cristianos temerosos de Dios a exponernos a la sana doctrina en todo tiempo, acercando nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios y de esa manera ser como árboles plantadas junto a corrientes de las aguas, que darán su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Solamente así, una vida cristiana fructífera se deriva precisamente de la exposición de la palabra de Dios, o a la palabra de Dios, de manera continua y con una actitud en oración para recibirla y obedecerla. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la libertad que tenemos en este país, en esta ciudad, para escuchar, para leer, para ser expuestos a tu palabra tal como es. Sabemos que en muchas partes del mundo esto es imposible, es difícil. Muchos mueren en el intento. Pero aquí, Señor, con tanta libertad que tenemos, ayúdanos a apreciarla y a tomar tu consejo, a tomar tu palabra, prestar oídos a tu verdad. Y solo tu verdad, Señor, y responder con un heme aquí, Señor. Heme aquí. Ayúdame. Ayúdame para vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.